Hola, oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más aquí en el informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. El ejército israelí ataca Beirut por primera vez desde hace 3 semanas. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní visitará Washington y se reunirá con Rubio en el marco de las conversaciones con Irán. Ministros y diputados de la coalición de gobierno israelí critican duramente a la fiscal general por su decisión de imputar al asesor del primer ministro, Urich, por filtraciones al diario Bild. La Casa Blanca está en conversaciones para financiar a empresas estadounidenses de drones. 3 personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en una estación de tren suiza al grito de Allahu Akbar. Estos son los temas de hoy que les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de las Fuerzas de Defensa de Israel, que afirman haber llevado a cabo un ataque en Beirut hace poco tiempo, sobre el que no se proporcionan más detalles. Se trata del primero desde el 6 de mayo. En medio del alto el fuego en Líbano, Israel ha evitado en gran medida atacar la capital libanesa a petición del gobierno de Trump, que teme que dichos ataques puedan perjudicar las negociaciones en curso con Irán. Según una fuente de seguridad, el objetivo del ataque israelí en la zona de Beirut en las últimas horas era Ali al-Husni, jefe de la fuerza de misiles de la división Imam Hossein, una milicia iraní que opera junto a Hezbollah. Aún no está claro si murió en el ataque. Según el ejército, en las últimas 24 horas se han atacado más de 135 objetivos de Hezbollah, entre ellos 10 emplazamientos de lanzamiento de cohetes y un campo de entrenamiento en el valle oriental de la Bekaa. Además, en Tiro fueron atacados 15 emplazamientos de infraestructura de Hezbollah utilizados para llevar a cabo ataques, y se atacó y mató a varios operativos de Hezbollah que fueron vistos saliendo de una plataforma de lanzamiento de cohetes utilizada en un ataque contra las tropas.
Bueno, este ataque sobre Beirut nos informa de mucho más de lo que aparentemente cuenta. Porque como habéis notado y también se informan las noticias, hacía ya varias semanas que Israel no atacaba en Beirut, y no por falta de objetivos terroristas que se sitúan en la capital libanesa, especialmente en los barrios del sur, que es un sitio donde se reúne y se congrega y desde el cual se dirigen las acciones de Hezbollah, sino por las negociaciones que estaba manteniendo Estados Unidos con Irán y que implicaban también cierta moderación, llamémoslo así, en los ataques que Israel estaba llevando a cabo contra Hezbollah en el Líbano, restringiéndolos a la zona sur. Pues bien, esto de que Israel en estas últimas 24 horas haya atacado en pleno Beirut, esté atacando también en el valle de la Bekaa, que también son ambos objetivos que están al norte de la línea del río Litani, que supuestamente debía ser el freno para la presencia de tropas israelíes en el Líbano, pues nos está indicando de que Trump ha dado el visto bueno. Y si ha dado el visto bueno, quiere decir de que nada de lo que se comentaba ayer y que comentamos sobre ese comentario, sobre un supuesto acuerdo de paz que ya estaría prácticamente solucionado de Estados Unidos con Irán, vemos que en realidad es todo lo contrario. Es decir, que esta falsa noticia que ha hecho circular el gobierno iraní era justamente para mostrarse fuerte en un momento en el que sabía de que estamos muy cerca de un nuevo enfrentamiento bélico en la zona contra Irán. Y por lo tanto, pues el presidente estadounidense, en vez de iniciar directamente las hostilidades contra Irán, ha dado el visto bueno para las operaciones más profundas del ejército israelí en Líbano. Pero esta es una señal que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní entiende perfectamente y sabe que es una nueva advertencia y que el reloj de arena sigue amontonando en la montaña esta del tiempo que le queda a Hezbollah y al régimen iraní y al régimen de los miembros de Hamas en la Franja de Gaza para dar un paso adelante en la solución del conflicto, o si no, volverá a haber un estallido como el que tuvo lugar el 28 de febrero.
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán visitará Washington el viernes, donde se reunirá con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La visita se produce en un momento en que Islamabad intenta negociar un pacto de paz para poner fin de forma definitiva a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. El pakistaní se reunirá con Rubio para revisar las relaciones bilaterales e intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales y mundiales de interés mutuo.
Bueno, me imagino, y esta ya es una interpretación muy personal, que Pakistán está viendo que el papel que pretendía jugar de mediador y de solucionador de conflictos pues resulta bastante más complicado de lo que se pensaba, pero quiere hacer esta visita para decirle a Estados Unidos que a pesar de no haber triunfado en esto, pues se pone a disposición de los Estados Unidos para ser tomado como un país que no es hostil a Occidente, que está dispuesto a participar en las soluciones de paz de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Aunque en este caso, pues tampoco traiga nada contundente en las manos para ofrecer a los estadounidenses a cambio de esta paz con Irán.
Miembros del gabinete y de la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu criticaron duramente a la fiscal general Gali Baharaf Miara por su decisión de procesar al asesor principal del primer ministro, Jonathan Uritz, y la acusan de participar en una persecución políticamente motivada contra la derecha. Tanto la ministra de Transportes, Miri Regev, como el presidente de la Knesset, Amir Ohana, salieron en defensa del acusado de transmitir información clasificada con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión de información clasificada y destrucción de pruebas.
Bueno, ya dice aquel libro tan importante del Quijote que cuando ladran es señal que se está cabalgando. Cuando un gobierno como el que ahora tiene Netanyahu manda a sus ministros, algunos de los representantes más importantes de su gabinete y también, por ejemplo, el presidente de la Knesset del Parlamento, a criticar a la labor de la fiscal general, es porque esta se está acercando a temas muy nucleares dentro del propio gobierno. Ya no son acusaciones generales que puedan hablarse a nivel político, sino cuestiones que tienen un ámbito penal, como el tema de filtrar información del gobierno a un diario extranjero con la intención de crear confusión, aunque con ello se perjudique la seguridad del Estado, y también se dé a conocer información clasificada y por otra parte también se le acusa de destrucción de pruebas. Estamos hablando de Jonathan Uritz, él es un asesor del primer ministro que hasta hace algunos meses era bastante desconocido fuera de los círculos políticos más cercanos, pero que desgraciadamente para él su nombre ha estado sonando mucho en la prensa interna israelí como aquel que dio a conocer públicamente secretos de Estado, secretos del gobierno, que no perjudicaban al gobierno, sino todo lo contrario, de alguna manera fortalecían su imagen para perjudicar la actuación de la fiscal general.
La administración Trump estaría en conversaciones para proporcionar financiación a algunas empresas de drones, entre ellas Unusual Machines y Neros, respaldada por Sequoia Capital. Las acciones de estas empresas tuvieron fuertes subidas en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves. El dominio de los drones ha sido descrito como una prioridad presidencial en la solicitud de presupuesto de defensa de $1,500 millones del presidente estadounidense Donald Trump para el año fiscal 2027. Las conversaciones se habrían prolongado durante meses entre empresas del sector privado y el Pentágono. Unusual Machines es un fabricante de componentes para drones que cuenta con Donald Trump Jr. como asesor, mientras que Neros es una empresa emergente especializada en drones autónomos. Performance Drone Works, que ganó un contrato para suministrar drones de reconocimiento al ejército de Estados Unidos, también estaría siendo considerada para una posible financiación.
Sí, Estados Unidos ha comprobado que hoy en día el campo de batalla bélico ya no es el mismo que hace 10 años, por decir una cifra, ¿no? Incluso de menos tiempo, porque hoy en día frentes como el ucraniano basan en gran medida en la acción de los drones. Y en esto han tenido superioridad, por ejemplo, con el ejército ruso, que tuvo que recurrir a comprarlos de fabricantes de Irán. Pues esto mismo le está marcando un poco el camino a los propios Estados Unidos, que tienen, como saben, una fuerza aérea inmensa, tienen una capacidad de movilizar ejércitos muy numerosos, de blindados y tanques, etcétera. Pero hoy en día muchos de estos desafíos bélicos modernos no se juegan en estos campos de batalla, sino en campos de batalla que tienen más que ver con la inteligencia, la información, la electrónica, etcétera, etcétera. Y para ello es esencial de que Estados Unidos se logre implementar un desarrollo de drones muy superior al de sus enemigos. Si bien muchas de estas capacidades ya han sido y están siendo desarrolladas por Israel, Israel tampoco puede competir con Estados Unidos, al menos en la fabricación. Puede ayudar en el diseño, pero la fabricación para atender a las necesidades de un país tan enorme como Estados Unidos superan a Israel y, por lo tanto, Trump está tratando de organizar una parte de la industria armamentística dedicada a este fin. Claro que en la noticia también nos dan a conocer que uno de sus hijos, el que lleva su mismo nombre, participa o es asesor en una de estas empresas, con lo cual algunos señalan que esto se hace por nepotismo para que su hijo también gane mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero en realidad la necesidad de desarrollo de drones de muy última generación es una necesidad inminente e inaplazable del ejército de Estados Unidos en los frentes a los cuales se pueden enfrentar a partir de ahora y ahora mismo, justamente en escenarios como el del Golfo Pérsico, donde la presencia de los drones es uno de los elementos principales para obtener una ventaja estratégica sobre cualquier enemigo.
La policía suiza ha informado de la detención de un hombre sospechoso de herir a 3 personas en un ataque con cuchillo en una estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur, cerca de Zúrich. El suceso tuvo lugar de madrugada y su autor es un ciudadano suizo de 31 años que fue arrestado. Hay un vídeo que muestra el ataque. También un testigo presencial afirma que el agresor portaba un cuchillo mientras la gente a su alrededor gritaba y huía. La policía afirma que se está investigando el móvil del hombre.
Bueno, Yo tengo una sugerencia que darles, ¿no? Está bien que es un ciudadano suizo y que uno se imagina que un ciudadano suizo es alguien que habla en suizo o en alguna de las lenguas suizas y es muy civilizado, muy tranquilo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Suiza, como en todos los países de Europa, hay gente que ha llegado a ser ciudadano por la inmigración, etcétera, etcétera. Así que alguien que sale corriendo con un cuchillo y matando gente al grito de Allahu Akbar, me parece que no es el típico suizo al que conocemos con bancos y con quesos y con, digamos, esa tradición de neutralidad en el escenario geopolítico. Vamos a ver qué nos trae en las próximas horas la ampliación de esta noticia, pero yo apostaría a que esto, cuando dicen que la policía está investigando el móvil del hombre, pues me parece que alguien que sale con un cuchillo a gritar Allahu Akbar tiene una motivación muy clara.
Así finalizamos este informativo y nos despedimos de ustedes hasta la semana próxima aquí en el informativo de Radio Sefarad.